¿Qué tal, amigos? Esta es una nueva emisión de Tiempo Global, el programa del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Esta semana vamos a abordar primero un tema que es un poco quizás inesperado, que de pronto no se pone en la mesa de debate cuando se habla de corrupción. ¿Cómo inciden los estudios abogados en el laberinto de la corrupción en el Perú? Esto a propósito de el caso Lavallato, que involucra a 26 o 27 estudios que han participado de esta especie de festival de coimas que ha invadido el Perú y América Latina. Para hablar sobre ese tema, ya estamos con Daniel Quiñones, antropólogo, egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y autor de la tesis Etnografía de la Corrupción en Estudios Abogados de Lima. Bienvenido, Daniel.
Bienvenido, muchas gracias.
Y también nos acompaña Vanessa Cuentas, investigadora e integrante del equipo anticorrupción acá, de nuestra casa del IDEPUC. En la segunda parte vamos a conversar con Santiago Mariani sobre lo que ocurre en Brasil con Michel Temer y todo, nuevamente también el proceso de corrupción que lo vuelve al poder. Amigos, bienvenidos. Habitualmente cuando se habla de corrupción, siempre se pone el foco en el Estado, ¿no? O el Poder Judicial es el corrupto, etcétera, etcétera. Cosa que tristemente es comprobable. Hasta el actual presidente del Poder Judicial, ¿no?, lo ha dicho. Pero hay una parte que no se ve o que no se toma tan en cuenta, que además mucha gente sabe que existe y que está ahí, que es cómo los estudios de abogados o la parte privada en general se involucra en este proceso. Y el detalle más saltante lo tenemos en el caso Lavallato, ¿no? 26 o 27 estudios involucrados, uno, el estudio Salazar, que vincula incluso al expresidente ahora suspendido del Club Regatas Lima, el señor Salazar. Daniel, ¿qué? Ayúdanos a entrar a este laberinto, ¿no? ¿Qué es lo que pasa acá?
Como tú bien lo has dicho, normalmente cuando se habla de la corrupción se suele enfocar a esta desde el sector público, ¿no? En el mundo del derecho, si nosotros preguntamos a cualquier persona, incluso periodistas, van a decir de que la corrupción se encuentra en el espacio de asistentes, fiscales, jueces, es decir, el poder judicial en sí, ¿no? No obstante, lo que ha pasado ahora último en el caso de Lavallato demuestra fehacientemente que la corrupción, si bien es cierto, se encuentra también en el sector público, el sector privado interviene de manera bastante agresiva, ¿no? Hay que entender que la corrupción es una relación entre dos partes, es una red de corrupción que involucra tanto sujetos públicos como sujetos privados, ¿no?
Pero no es que el escribano dice, a ver, yo lo voy a hacer, y la otra parte ya sabe que tiene que hacer esto, retrasar un escrito, claro, esconderlo, etcétera,
¿no? Si hay un corrupto y un corruptor, ¿no? Uh-huh. Básicamente es una relación amplia, son redes que se manejan y los estudios de abogados no son ajenos a esta, ¿no? En la investigación que he podido realizar durante dos años, años 2014-2015, me concentré mucho en indagar cómo los estudios de abogados participan en estas redes de corrupción enfocadas básicamente en los litigios que existen en el Poder Judicial, ¿no? Dentro de los hallazgos pude comprobar, por ejemplo, de que los estudios de abogados cuentan con personal que conoce las redes de corrupción, que entran en las redes de corrupción, los que son llamados los procuradores.
Yo lo que he observado además que siempre en cualquier estudio de abogados, por más honorable que sea, hay uno encargado de eso.
Exactamente.
Y le dicen, ese es el que hace el trabajo sucio.
Si uno revisa las páginas web de los estudios de grandes estudios de abogados, solamente vamos a encontrar a los socios, asociados, abogados junior, principales, ¿no? Pero no se nos muestra quiénes en realidad tienen esa facilidad para entrar a las redes de corrupción existentes, como por ejemplo los procuradores, ¿no? En el trabajo de campo que yo he realizado en juzgados civiles, comerciales, penales, como yo también he litigado como abogado, iba caminando.
Además, antropólogo.
Caminaba con el procurador y a mí me sorprendía cómo el procurador conocía a todo el mundo. Desde el ascensorista, desde el que entra, desde que te abre la puerta, el juez, el asistente. Y él es quien los estudios de abogados utilizan a efectos de que ante cualquier problema puedan entrar a esta red de corrupción.
Digamos, en teoría eso no estaría mal, digamos que la persona sea conocida, afable, pero el problema es que tenemos casos, o en muchos casos, vulnera el sistema legal.
Exactamente, ¿no? Exactamente. Y este procurador conoce gente que además conoce a otras y se crea todo un entramado de relaciones, ¿no?
Vanessa, frente a lo que dice Daniel, ¿no? ¿Hay manera de evitar esto o es una cosa que es imposible de y eludir en el laberinto judicial.
Lamentablemente creo que la figura específica del procurador a la que hace referencia Daniel está presente en todos lados y muchas veces también tiene funciones legales, ¿no? El procurador es la persona que lleva los escritos al juzgado, que ayuda en todo el tema de gestión, que muchas veces hace las preguntas, cómo está el expediente, cómo va. Entonces, el problema es cuando se evidencian estas prácticas de corrupción, ¿no? Cuando además lleva al practicante para que conozca, para que de ahí el practicante ya se incluya en esta corrupción.
Y que eventualmente en algún momento le digo, esto es así, ya lo vas a tener que hacer.
Lamentablemente sí, y se pierde la capacidad de indignación frente a esta práctica. Y la persona lo puede ver como algo normal, porque claro, en ese momento no hay un intercambio de dinero. Lo que hay son favores, por decirlo entre comillas.
A ver, quizás precisemos algo, ¿no? Bueno, primero que el procurador no es el procurador anticorrupción que la mayoría de gente conoce, ¿no? Es otro tipo de procurador, es el que de alguna manera procura que las cosas salgan, ¿no es cierto?
El que ejecuta, tareas logísticas, para ponerlo de alguna manera.
Impulsa los procesos, etcétera.
Sí.
Pero a ver, yo sé, digamos, porque como muchas personas estaban metidas en un lío judicial, que es lícito, por ejemplo, que tú vayas y hablas con el juez. Eso no es ilegal.
Sí, por supuesto.
¿Dónde están? ¿En qué momento se empieza a pasar los límites de lo legal?
Por ejemplo, los jueces tienen horarios habilitados para recibir a todas las personas que, con las que ve procesos durante las mañanas. Y uno puede ir y preguntar por su proceso.
Y se reúne con el juez y no hay ningún problema.
Por supuesto, no hay ningún problema. El problema es cuando justamente estamos en estos favores ya extra legales, extra jurídicos.
Te lo llevas a comer algo al local, juez.
Por supuesto. O como menciona, como menciona Daniel en su investigación también, el ingreso de escritos fuera de tiempo. Si tú estás en un plazo perentorio que finalizaba hoy día y entregas 4:30, cuando ya cerraron las ventanillas, ahí estás en un hecho que es ilegal, porque tu escrito ya debería haber ingresado al día siguiente y de ahí continuará con las circunstancias procesales que sucedan a partir de ese hecho. Pero son ese tipo de cositas que uno generalmente no las identificaría como corrupción, pero cuando las ves todos los días, en todos los procesos, como una práctica sistemática de los estudios de abogados, ya estás ante un hecho preocupante.
Es una sumatoria, digamos, de hechos cotidianos que hacen que el sistema judicial funcione como funciona. Daniel, si eso ocurre en nivel micro y macro, digamos, en un caso como el de Lavallato, ¿cómo ocurre o cómo habría ocurrido?
Claro, a nivel micro, pues, es el tema procesal, las cuestiones del día a día, ¿no? Como señala Vanessa. A nivel macro ya nos encontramos frente a relaciones un poco de más alto nivel, por así decirlo, ¿no? Lo que ha pasado en el caso Lavajato, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí tenemos socios de importantes estudios de abogados, abogados reconocidos que han utilizado el mecanismo del arbitraje, que es algo así como una justicia más o menos privada, donde hay un tercero, una persona que resuelve el conflicto que también podría ser resuelto en el Poder Judicial, ¿no? Pero aquí estamos frente a relaciones ya, como te comentaba, más de amistad, quizás, de prestigio, ¿no? No he podido ver si existen aquí, en este caso Lavallato, algunos mecanismos similares a los que se utilizan en el Poder Judicial, ¿no?
De esos pequeños, digamos.
De esos pequeños, claro, ¿no? Aquí ya estamos hablando de cuestiones un poco más de alto nivel, más importantes, entre comillas, ¿no? Gente un poco con más relaciones y más llegada al poder, incluso al poder político, ¿no? Como hemos podido visualizar en las noticias.
Por ejemplo, eventualmente esto puede llegar incluso, cuando hablas de poder político, pienso, ¿no? O sea, tratemos de hacer un link con lo que ocurre en este momento, ¿no? El caso de Contralor, ¿no? O sea, ya está acusado por una fiscal, en fin, pero trató de tener una investigación. O sea, hay un momento en que ese laberinto cae en el Poder Judicial, se enlaza con los estudios privados o con el ámbito privado, y tiene un cable también en el Ejecutivo, no solo en un poder del Estado. ¿Puede darse de ese modo y hasta en el Legislativo?
Sí, definitivamente. Con los casos que estamos viendo en el proceso de Lavallato y en los cuales están involucrados Odebrecht, lo que hemos visto es este vínculo con los gobiernos regionales, por ejemplo, ¿no? Ni siquiera se ha llegado al Poder Judicial. El Poder Judicial, el Ministerio Público, recién están ingresando a este proceso, recién están tomando conocimiento y ejecutando todas las herramientas que tienen a su disposición. La corrupción se ha dado en otro ámbito. con los gobiernos regionales que pactaron el pago de coimas y que pactaron que obras públicas iban a ser direccionadas y iban a ser realizadas directamente por Odebrecht.
Puede ocurrir, por ejemplo, que en algún caso ya no es que se retrasa o se, digamos, adelanta un documento o se aguanta un documento, sino que, por ejemplo, se hace lobby o se juega, digamos, para que no se abra un proceso frente a un caso de corrupción. O sea, porque hay muchos casos en que la gente dice, oye, ¿por qué recién ahora? Si esto ya se sabe hace años, ¿no?
Yo creo que en el caso particular de Odebrecht hay que tomar muy en cuenta la magnitud de este caso, ¿no? No estamos hablando simplemente del gobierno regional de Cusco, que es lo último que ha salido, sino estamos hablando de un tema regional, de una práctica sistemática de Odebrecht. Entonces, ahí hay que ver muy bien por dónde es que se están evidenciando estas prácticas, y yo creo que eso se ha dado gracias a la colaboración eficaz, ¿no? Tanto de Barata en Brasil, como la que se está dando ahorita mismo también en Perú. Una serie de personas implicadas en los procesos judiciales están acogiéndose al mecanismo de colaboración eficaz. Esto nos va a dar la posibilidad de que estas personas puedan decir, dar nombres o dar inclusive pruebas y así evidenciar más la red de corrupción que está ejecutando Odebrecht, ¿no? Uh-huh. Y por eso es que recién el Poder Judicial está tomando conocimiento. Uh-huh.
Pero puede ocurrir, Daniel, que también, digamos, el lobby incluso es legal, ¿no es cierto? No, hasta de cierto hecho, punto. No, pero puede ocurrir que, digamos, simplemente se muevan estas relaciones para aguantar un proceso, para que no avance.
De hecho, o sea, hablamos de un fenómeno en que en nuestro país es latente, es un fenómeno muy poderoso. Históricamente podemos ver casos de corrupción que involucran tanto al poder ejecutivo, legislativo, al poder judicial, ¿no? Estamos frente a un fenómeno que en realidad viene a ser un cáncer en nuestro país, ¿no? Tanto desde el socio más importante del estudio hasta el portero del Poder Judicial, todos están involucrados en este fenómeno, ¿no? Y es la pregunta del millón, ¿no? ¿Qué hacer frente a la corrupción?
Sobre eso,
¿no?
Vamos a venir en la segunda parte de este segmento. 2 minutos de corte y volvemos. Bien, estamos acá en Tiempo Global conversando con Daniel Quiñones, antropólogo egresado de San Marcos y autor de una tesis denominada Etnografía de la Corrupción en Estudios de Abogados, y con Vanessa Cuentas, investigadora del equipo anticorrupción de IDEPOC. Daniel, tú en tu tesis haces una especie de tipología de la corrupción, ¿no? ¿Podrías señalarnos alguno de estos, este menú, digamos, penoso que hay cuando uno se mete a un laberinto judicial?
Claro, en la tesis que he elaborado, bueno, que está en proceso de revisión ahorita en San Marcos, me dedico también a identificar los principales actos de corrupción que en el trabajo de campo que desarrollé he podido percibir, ¿no?
Menciona algunos, así.
Por ejemplo, ¿no? Presentación de escritos fuera de plazo, cuando en todo proceso judicial tenemos plazos para contestar demandas, para apelar, ¿no? Se me pasa el plazo, me olvidé, voy, hablo con el secretario, con el asistente, le pago una suma de dinero, ingreso el escrito y me lo ponen con fecha atrasada, ¿no? Uh-huh. Otro, por ejemplo, que a mí me pareció bien...
Desaparición de expedientes.
Desaparición de expedientes judiciales, ¿no? Cuando, por ejemplo, hay una parte que tiene cierto poder, ciertas relaciones y le incomoda un proceso, hace ahí unas jugadas, arregla con algún trabajador y este misteriosamente desaparece el expediente judicial. Nunca se encontró ni en los archivos ni en el sistema, ¿no? Otro que me pareció sumamente escandaloso es que, incluso en mi experiencia personal ha pasado, elaborar sentencias según estudio, ¿no? O sea, normalmente las sentencias son elaboradas por los jueces. Bien. Pero yo he encontrado con las entrevistas, con el trabajo de campo, de que algunos estudios tienen misteriosamente modelos de sentencias,
y
de autos,
y
están listos para entregarlos al juez y que éste pueda notificar una sentencia elaborada por una de las partes, ¿no?
Ok, Vanessa, lo que hemos visto en los últimos días, además, es la propia justicia entrando a los estudios de abogados, ¿no? Uh-huh. Algo me pareció inusitado. ¿Esto ha sido, digamos, meros fuegos artificiales o realmente nos está diciendo algo de que se están modificando algunas cosas en relación con estas prácticas?
Yo creo que sí, es el correcto accionar del Ministerio Público y del Poder Judicial, además. Estamos ante lo que es un allanamiento, que es una figura en la cual es una herramienta que tiene el Ministerio Público para ingresar a un inmueble, en este caso el estudio, y además proceder con la incautación de documentos o de pruebas que puedan utilizarse como evidencia en el proceso. Hay que recordar que en el proceso específico de Odebrecht, de Lavallato, estamos con un sistema especializado. Se ha seleccionado a 14 jueces y se ha hecho además un grupo específico de fiscales que están tratando estos temas, que se están capacitando en lavado de activos, que es un delito relativamente nuevo en el Perú, que están viendo la manera de sacarle el jugo además al nuevo código que nos trae una serie de herramientas, ¿no? Y yo sí creo que estamos ante un cambio, ¿no? También creo que el Ministerio Público no hubiera hecho lo que hizo si es que no tuviera el respaldo y la evidencia que necesita para hacerlo, definitivamente.
A ver, hablando de ese cambio, ¿no? En tu tesis, Daniel, tú hablas de una naturalización de la corrupción. Es decir, esto se toma como habitual, normal, nadie se inquieta demasiado y los propios estudios de abogados hasta te dicen, no, yo tengo una persona que se encarga de esto, que procura las cosas. O sea, ¿hay manera de revertir estas prácticas?
Esa es la pregunta.
O comenzar a revertirla, no seamos tan entusiastas.
Y no solo los estudios, sino inclusive los clientes, ¿eh? Porque en una parte de mi tesis incluyo un ítem que se llama gastos de procuración, ¿no? Uh-huh. Que son aquellas facturas en las cuales se le ponen gastos de movilidad, viajes, pero en realidad son pagos de coimas, ¿no? Uh-huh. Solo que no puede salir una factura de pagos de coimas, ¿no? Para que se traslade al cliente. Uh-huh. Cuando yo más o menos expongo mi tesis o converso con estudiantes o con abogados incluso, siento que estoy develando una verdad que ya todos saben, ¿no? Uh-huh. Es un poco el impacto, ¿no? O sea, está naturalizado a tal punto de que ya estas prácticas se han vuelto cotidianas.
Ahora, ¿hay voluntad de los propios abogados o los clientes de revertirlas? ¿O todo el mundo dice, bueno, no hay otra forma? ¿Qué pasa con el abogado que no las hace? ¿Pierde siempre?
Lamentablemente, si uno quiere tener siempre resultados eficientes cuando el caso está perdido, muchos abogados consideran normal realizar ese tipo de prácticas. Recordemos que los abogados quieren ganar. Los estudios de abogados son empresas, ¿no? Uh-huh. O sea, su naturaleza es, obviamente, ganar dinero, ganar clientes y tener prestigio dentro del campo jurídico, ¿no?
Y ese prestigio a veces es a costa de estas prácticas que son encubiertas o, peor aún, naturalizadas y vistas con normalidad, Vanessa.
Sí, lamentablemente es eso, ¿no? Es la normalización completa de que para tener que ganar hay que incurrir en estos gastos a los que hace referencia Daniel. Y eso lamentablemente está desde practicante, o sea, desde que estás conociendo el derecho y desde que estás definiendo más o menos en qué te quieres especializar, lo puedes ver en los estudios.
Ahora, digamos, tratemos de ver esto con alguna serenidad, ¿no? Esto no va a cambiar de un día para otro, ni un año probablemente, ni en varios años, pero ¿hay manera de empezar a modificar estas conductas? Es una cuestión que pasa por un cambio de cultura, digamos, judicial, algo como el Cerejus, ¿no?
La reforma.
Constante intento de reforma, ¿funcionaría?
Yo creo que, y si me permiten, además de ver el tema de cómo reformar el Cerejus, que estaba orientado a lo que es poder judicial.
Exactamente, ¿qué significa Cerejus? ¿Comité?
Era la comisión. Sí. Fue una comisión que se dio con Toledo, me acuerdo, que buscaba la reforma del sistema de justicia, sí, de manera integral además, ¿no? Pero
comisión especial para la reforma del Poder Judicial, algo así.
Una cosa así. Uh-huh. Pero yo creo que hay que tomar un paso antes, ¿no? Desde la formación de los abogados. Creo que, por ejemplo, cursos como clínica jurídica, donde el estudiante de derecho se vincula directamente con casos, donde ya puede identificar algunas prácticas, pero también algunas dificultades en el ejercicio, creo que lo pueden acercar más y sensibilizar respecto a estas prácticas, ¿no? Antes de que ejerza en un estudio de abogados o en la especialidad que decida. creo que se tiene que tomar en las aulas, no tanto cuando uno llega ya y se enfrenta al Poder Judicial, al Ministerio Público, y te dicen, esto es lo normal, esto es lo que hay, lamentablemente ya es muy tarde.
¿Tú crees que el cambio está en las aulas o en el sistema?
En realidad son factores estructurales, factores culturales, ¿no? Por ejemplo, cuando se dice hay que aumentar los salarios en el Poder Judicial para que no estén ávidos a las prácticas corruptas, bueno, eso no funciona, ¿no? Siempre uno que gana más quiere más. Estamos hablando de un tema más cultural. Y si hablamos de un tema cultural, se puede cambiar, se puede tratar de modificar. No estoy de acuerdo con Vanessa cuando habla de realizar el cambio en las aulas, de repente la formación del abogado, hacerla un poco más humanista, si no tan al mercado, como normalmente está dada en las universidades, ¿no?
¿Qué pasa con los medios de comunicación? ¿Participan en esa trama? ¿No la denuncian o lo ven también con naturalidad?
Bueno, los medios de comunicación en realidad tendrían una función educativa que no la cumplen, ¿no? Ellos también tienen mucho que ver con que vivamos en esta sociedad, pues, de vivos, ¿no? De aquel que siempre quiere sacar más, el que quiere sacar provecho de las relaciones, ¿no? Es un tema educacional, evidentemente, ¿no?
Ahora, yo vi al presidente del Poder Judicial, a Durley Rodríguez, el fin de semana en Cuarto Poder, declarar, hay un reportaje sobre la acumulación de expedientes, ¿no? Incluso en las imágenes aparece cómo para hacer un hueco un expediente utiliza un taladro, ¿no? Yo, en fin, hace años tuve que hacer un trabajo para una investigación en el Poder Judicial y me metí esos sótanos que parecían kafkianos, ¿no? Entonces la pregunta que me hago es, ¿esto también bloquea la eficiencia? Porque claro, se hacen aras de la eficiencia, ¿no es cierto? De la eficiencia entendida de cierto modo, pero también bloquea la eficiencia, o sea, que estés constantemente incurriendo en estas prácticas, ¿no hace también que se retrasen los procesos y que tengas esa ruma de expedientes?
Sí, claro que sí. Yo estoy personalmente convencida de que el problema con que no se sistematicen y digitalicen los expedientes es porque hay... se acabaría una práctica de corrupción, ¿no? O sea, de todas maneras. Y lamentablemente, si tú empiezas a incluir la tecnología en los procesos judiciales, sí habría una mayor eficiencia.
Claro, hay menos posibilidades que los expedientes pasen de mano en mano, entonces se cortarían algunas prácticas.
De hecho, sí.
¿Algo más que quieres añadir, Daniel? Estamos terminando. A partir de tu experiencia de campo tan, supongo, tormentosa.
Bueno, tormentosa, pero sí, es tormentosa, pero... también con ganas de querer cambiar esas cosas, ¿no? Con ganas de poder contribuir a que nuestra sociedad en general, porque el problema de la corrupción no solamente es micro, es macro, ¿no? En el país pueda cambiar, ¿no? Y a eso se necesitan muchas campañas de sensibilización, educación, apoyo y actuaciones como la de la fiscalía, creo yo que es un buen síntoma, ¿no? Que por fin está...
Sí, algo está actuando. Cambiando lentamente, sí. Pero quizás nos estamos hastiando esa situación probablemente.
Sí, es que creo que hay mucha desconfianza a partir de todos los actos corruptos que conocemos. Hay mucha desconfianza hacia el Poder Judicial, hacia el Ministerio Público, pero yo creo que estamos viendo un cambio. Esto, lo que ha sucedido con el estudio de abogados que fue allanado, creo que es la primera vez que se da. Y eso es un hecho histórico y hay que tomarlo en cuenta y hay que tenerle un poquito de confianza a este nuevo equipo de fiscales y jueces que está trabajando en el caso.
Muchas gracias a ambos por venir a tiempo global y por deprimirnos un poco, pero hacernos pensar también. Gracias. Esperemos tenerlos en otra ocasión. Volvemos a la segunda parte con Santiago Mariani para hablar sobre lo que está pasando en Brasil.